Lo que logra el escritor a través de lo que escribe siempre es un logro personal. Yo no creo que los escritores escriban para los lectores. En mi caso, yo escribo para mí, porque necesito hacerlo.
Es escritor, periodista, publicitario, diseñador gráfico y licenciado en letras por el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras y la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul. Ha publicado más de 20 libros, entre novelas y cuentos, y un par de ensayos periodísticos. Si bien la base son sus libros, textos suyos se han convertido en guión de teatro y de cine. En 2008 ganó el Florencio Teatral a la mejor obra de autor nacional por La Memoria de Borges, y al año siguiente se estrenó en cine El Corredor Nocturno. Eso fue en Buenos Aires, Madrid y Montevideo. La película fue protagonizada por Miguel Ángel Solá y Leo Sgaraglia.
Soy un acérrimo defensor de la ficción. Considero que el consumo de ficción, en especial ficción narrativa, determinante en el enriquecimiento personal de la gente, ¿verdad?
La pandemia lo tuvo más que activo. En noviembre del año pasado publicó El Árbol de la Ambición y este año La Misión Rockefeller, donde de alguna manera revela la necesidad de imponer la ficción a la realidad, además de su admiración por Orson Welles.
La Misión Rockefeller es una especie de superproducción con Orson Welles, Nelson Rockefeller, Vinicius de Moraes y el detective Guido Santini, el uruguayo que va a Río de Janeiro a cumplir una misión aparentemente sencilla que después se va a complicar con una serie de situaciones vinculadas al espionaje, al crimen y a una Segunda Guerra Mundial que está llegando a Brasil, aunque muchos no se dieron cuenta todavía.
Dice que el proceso de escritura de ficción siempre ha sido misterioso para él, que escribe sobre algo que surge de su intuición y él la sigue. Hace 35 años desde la publicación de Matías Novaja, su primera novela, y le sigue dando emoción ver sus libros en librerías. Algo de alivio. Cree que los libros cambian en la medida que nosotros cambiamos, entonces cada lectura es única.
Que detrás de todo escritor siempre hay un lector, y yo creo que la inspiración me vino de lecturas, de escritores importantes a los cuales accedí en cierto momento de mi vida.
Dice que un escritor no es alguien que solo escribe, sino alguien que no puede vivir sin escribir. Sobre la misión Rockefeller, literatura y vida, conversamos este mediodía. Hoy nos dice Hugo Burén.
Hola Hugo, bienvenido.
¿Cómo andamos, Hugo?
¿Cómo están? Estoy muy impresionado por lo que acabo de oír. Ah. Es increíble.
Todo real, creo, ¿no?
No sabía que yo era todo.
Todo real, no hay ficción ahí.
No, por lo que oí, ese soy yo, sin duda. Pero lo tenían bien, bien resumido y bien... resisto el archivo, creo, eso es bueno. Bueno, no sé por qué no me veo, estoy sin imagen o ustedes me la sacaron.
No tengo ni idea.
Pero igual sí. Lo importante es escucharnos, así que...
Sí, por supuesto. Dale, Hugo. Me parece bárbaro y gracias por la invitación, como siempre.
Bueno, hablemos un poco de la misión Rockefeller, tu nueva y fresca, digo fresca por el tiempo, porque el término fresco generalmente está vilipendiado en los contenidos culturales. Sí. Lo decía fresco por el tiempo que hace que salió y que hace volver a las canchas a Guido Santini o a Guido Santini, como se le quiera decir. Lo primero que se me ocurre preguntarte es por qué volvió el hombre del caso Bonapelch.
Bueno, ya cuando terminé el caso Bonapelch, y si vos lees con cuidado el final, ya está insinuado lo que va a suceder en este segundo caso en Río de Janeiro. Lo dice como al pasar, porque yo ahí no tenía nada claro todavía, pero me arriesgué a pronosticar una siguiente novela que me costó muchísimo escribir, que no pensé que estuviera tanto trabajando en ella, pero que finalmente la logré terminar y, digamos, ya esa circunstancia ya fue una alegría para mí, porque te confieso que con la misión Rockefeller en algún momento no sabía para dónde iba ni cómo terminarla. Por suerte, lo logré y creo que bien, pero bueno, fíjate que en el lapso que sale Bonapelch, que es en el 14, y el 21, que es ahora, pasaron 7 años en los cuales pude publicar la trilogía de Keller, más La misteriosa muerte de Eleanor Rigby, más El árbol de la ambición. Durante todo ese tiempo igual seguí escribiendo el la misión Rockefeller. Uh-huh. Y eso, al final salió.
Eso te iba a preguntar, sobre todo en el caso de la trilogía de Keller, de Sorgabana Blue, Montevideo Noir, y siempre me olvido de una de memoria.
Noches de Bonanza.
Y Noches de Bonanza, exactamente. ¿Cómo en tu cabeza se compartimentaban ambos personajes? Pues son, o sea, son muy distintos, Keller y Santini, pero al mismo tiempo son dos personajes que viven dentro tuyo y que uno ya tenía antecedentes y estabas construyendo el otro y desarrollándolo mientras este otro iba paralelamente.
Sí, son personajes, es cierto lo que decís, pero... El condicionamiento que tiene Guido Santini es el condicionamiento de meterse, o que el autor lo mete en una trama de ficción que se combina con una historia real. En las dos novelas.
En las dos, claro, exactamente.
Entonces, sí. La ficción está bastante condicionada y tiene que moverse con cierta posibilidad de no traicionar los hechos verdaderos, que nunca lo hago, eso. Es decir, no, yo puedo manipular la ficción como quiera, pero los hechos reales que pongo en ese texto no pueden ser alterados, no los puedo cambiar para beneficio de la ficción. En cambio, con Keller hacía lo que yo quería, claro. Porque Keller era libre de hacer lo que se le ocurriese, que no tenía que estar cotejándose con ninguna situación de la realidad, porque él era un personaje de ficción, construido desde la ficción, que se insertaba dentro de una Montevideo muy reconocible de 1964, pero que nada, que no tenía por qué pagar tributo a lo que sucedía en ese momento en la ciudad. En cambio, con Santini es distinto. Por eso, en algún momento, esta novela que acabo de publicar quedó un poco en un tembladeral hasta que finalmente encontré la manera de darle un final, que era lo que yo quería, sin traicionar lo que pasó realmente con Orson Welles, con Río de Janeiro en esa época, etcétera, ¿no? Eso queda íntegro, queda salvado, y a su vez Santini logra regresar a Nueva York y logra de alguna forma concluir esa tarea que la misión Rockefeller le había encomendado. Así que bueno, creo que salí bastante bien de todo eso.
Sí, la verdad que sí. Y me surge la duda de cómo aparece el personaje público y la historia real para mecharse con Santini, cómo la elegís. Para los que no la leyeron, creo que no quemó nada. En el caso de Bonapelche era la muerte del palacio, del dueño del Palacio Salvo, el que da nombre al Palacio Salvo, no me acuerdo el nombre de pila. José, capaz
José
que era.
José Salvo.
Ahí va, José Salvo. Y acá metes a Rockefeller y a Orson Welles, a Roosevelt, a la Segunda Guerra Mundial, a los nazis, o sea, ¿en qué momento el hecho real, o cómo elegís el hecho real para mezclar con el personaje, la ficción y las locaciones, que además tiene una descripción de, yo qué sé, del Copacabana Palace, de La Rosiña, de la Bahía de Flamengo, de un río que los que lo conocemos incluso es trasladable a esa época?
Sí, yo te confieso que digamos que la chispa para escribir la misión Rockefeller fue mi gran admiración y devoción que siempre tuve por Orson Welles.
Ahí va.
Y dentro de la historia de Orson Welles, su periplo en Brasil, cuando es prácticamente ordenado o impulsado por el gobierno a filmar un documental en Río de Janeiro, dentro de la estrategia de buena vecindad que desarrolla Roosevelt durante la guerra, quería congraciarse con sus vecinos del sur del Río Bravo. Había una oficina de asuntos interamericanos que dirigía Nelson Rockefeller, que a su vez era ejecutivo de la productora RKO, que es la que produce el documental que va a filmar Welles al Río. Yo eso lo tenía siempre como una situación muy extraña, porque Welles no puede no solo no terminar el documental, sino que pierde el control sobre la película siguiente a Citizen Kane, que es claro. El esplendor de los Amberson, o Soberbia.
Y no, que es además un gran ícono.
Sí, sí. Y fíjate que le pelan casi 40 minutos del metraje original y del montaje original a esa película, y él no puede hacer nada porque está en Río de Janeiro y nadie lo defiende en Estados Unidos. Y a partir de esa, de ese periplo de Wells por Río, empieza lo que yo considero su no su decadencia, su mala suerte. Él empezó arriba de todo con Cites en qué, y después entra a decaer porque no logra los proyectos que quiere, porque en fin hay películas que no funcionan tan bien, bueno, no importa eso. Pero a mí me gustaba mucho ese tema, meterlo en una ficción. Entonces, no ahí surgió claro que tenía que intervenir Santini y acompañarlo para, de alguna manera, no protegerlo, pero informar a Rockefeller, que lo consideraba un gran artista, pero demasiado liberal, claro. Y por lo tanto demasiado desentendido un montón de situaciones que se estaban viviendo durante la guerra. En Brasil había muchos nazis, había un partido nacional socialista que se disuelve, pero había una dictadura encabezada por Getúlio Vargas, que era un individuo bastante filo Mussolini o fascista, que no quería saber de nada de Estados Unidos, pero que al final su canciller, Osvaldo Arana, lo convence de declarar prácticamente, no la guerra al eje, pero sino estar de acuerdo con las naciones latinoamericanas y con Estados Unidos en esa guerra. Bueno, todo eso me remitió a un menú que era muy complicado, yo leí muchísimo sobre la época. Río lo conozco bastante, pero bueno,
se nota.
Que había que recrear el Río de Janeiro de 1942, no es que yo conocí. Tuve la oportunidad, de mientras estaba escribiendo la novela, de ir al Copacabana Palace, no alojarme porque es un hotel muy caro, pero bueno.
Sigue siéndolo hasta hoy, claro.
Imposible, claro.
Claro, pude ir a cenar una noche y lo vi bien, lo recorrí, estudié bien sus lugares, entendí lo que debió ser eso en ese año de 1942. En fin, conocía bastante el ritmo de Río. Leí después un libro de Roberto Art, que escribió sobre una estadía en la década del 30 en el Río de Janeiro, sus impresiones. Bueno, me documenté bastante para no meter la pata, y creo que no la metí, porque tuve la suerte de que un brasileño que vive en San Pablo, Amir Lavaki, con el cual me vinculó César Charlone, que es alguien que organiza un festival de cine, de documentales, hace muchos años, que se titula Tudo é Verdade, que es It's All True, que era Todo es Verdad, el nombre del documental de Wells, o sea que es un gran wellsiano. Y tuve la oportunidad de mandarle la novela en PDF, que no estaba editada todavía. Sí. Y el tipo la lee y me dice, mira, está fenómeno esto, yo que soy brasileño, había cosas de Río que no las conocía, le encantó, me dijo que los personajes, sobre todo Wells y Vinicius de Moraes, estaban muy bien logrados. Bueno, con eso quedé como tranquilo, porque yo estaba, me juego con esto, pero yo qué sé, si no, no me equivoco en algo, ¿viste? Escribir una novela en Río de Janeiro, en el año 42, para un uruguayo, bueno, debe ser lo mismo que para un brasileño escribir, no sé, una novela sobre la década del 30 en Montevideo. No importa, eso no es mérito, es simplemente arriesgarte y, bueno, te sale. Yo procuré todos los recaudos posibles, y además creo que la historia me fue llevando, me fue agregando personajes. El caso de Vinicius es un caso fantástico, porque es alguien a quien admiro mucho también, y digo, bueno, este tipo puede ser el ayudante perfecto para Guido Santini en lo que tiene que hacer. Y bueno, era bravo largar esa, pero bueno, creo que quedó, porque además Vinicius en esa época era así, era periodista, había estado en Oxford, becado, era abogado, era poeta, había empezado a componer algunas letras de canciones, pero no era el Vinicius todavía que después conoceríamos todos y sería el tan popular y tan decisivo, ¿no? O sea, en esa época incluso era alguien que no le gustaba el cine sonoro, que prefería el cine mudo, y era un gran admirador de Orson Welles, y lo conoció cuando estuvo en Río de Janeiro en esa oportunidad. Bueno, todas las historias de Orson Welles en esta novela están sacadas de la realidad, algunas han sido un poco modificadas, bueno, no importa. Al lector eso no le interesa, yo le entrego una novela y la novela se tiene que defender sola. Yo estoy explicando esto para ustedes, me encanta hacerlo, pero no va a cambiar un punto y una coma de lo que ya escribí. Ya está, está en la librería. Bueno, ahora son los lectores los que tienen que asumirlo, y bueno, y cada uno lo verá o le leerá el libro como mejor le parezca y le gustará o no, pero eso ya no puedo hacer nada. Sí. Es ahí la cosa.
Incluso hasta metiste a Vinicius en una noche de favela complicada.
Muy complicadita, sí, muy complicadita. Pero.
Pero zafa.
Yo no tengo nada que así pudo suceder. Pero a Wes le hicieron una cosa. Está en el libro, está incluido en el libro, que un día llega a la habitación del hotel y encuentra el poco guión que tenía de lo que estaba filmando, con la primera hoja ensangrentada y atravesado por el filo de un cuchillo sin mango. Eso dicen que fue una macumba, algo que daña, una especie como de maldición que le tiraron, porque además él tiene la mala suerte, y eso es realmente mala suerte, o no sé. Yo por ahí digo que es una especie de conspiración. Él quiere filmar la hazaña de los cuatro pescadores del Nordeste que antes de lo que sucede en el libro llegan en una balsa desde Fortaleza, hace como 1.500 millas, para entrevistarse con Getúlio Vargas y pedir una mejora de las condiciones para los pescadores del lugar, del suelo, etcétera, etcétera. Getúlio los recibe, son los héroes, porque llegan en una balsa desafiando el océano, no importa, vuelven, está todo bien. Wes quiere filmar eso, entonces los convence de que vengan a Río de Janeiro, por supuesto que no vienen en balsa, vienen en un transporte, y ahí le dan una balsa muy similar a la que usaron, y cuando va a filmar la llegada de los cuatro pescadores en la balsa, en la bahía de Guanabara, y todavía no filmó un solo metro del celuloide, la balsa se da vuelta y el principal pescador, el héroe, muere ahogado.
Pa.
Y con eso creo que se gana la antipatía del pueblo, no solo carioca, sino del Brasil. Por culpa de Orson Welles, un héroe nacional en ese momento, claro, se ahoga.
Una tremenda tragedia.
Eso fue verdad, es verdad. Eso sucedió. Hasta el punto que después, agobiado por la situación, Orson Welles, además ya no tiene negativo color para seguir filmando a Río, porque la productora lo deja colgado del pincel, lo traiciona, no le mandan dinero, y él con los últimos metros de película que les quedan, que es en blanco y negro, se va solo con un equipito a Fortaleza, a ese pueblo de pescadores, y hace un documental sobre la vida de los pescadores, que va a incorporar, por supuesto, a ese documental genérico sobre el río, etcétera, etcétera, y filma en blanco y negro algo que quedó, felizmente sobrevivió, y después, unos 40 años después de todo esto, más, 47 años después, Richard Wilson, que era el director de la segunda unidad de filmación, logra encontrar todos los negativos que se habían filmado en Brasil, que habían desaparecido, porque la productora no lo quiere ni editar ni seguir financiando. Bueno, él encuentra esos negativos y arma él lo que sería un posible documental del documental, que se llama Todo es Verdad y que está por ahí, se puede ver en YouTube, y es lo que queda de ese intento de Orson Welles, que finalmente no pudo terminar. De cualquier manera, Orson Welles sigue la gira latinoamericana, pasa por Montevideo unas horas y después va a Buenos Aires y se entrevista con la gente de cine de Argentina en ese momento, y bueno, hace una gira increíble, va por Chile, Ecuador, después vuelve a Estados Unidos, y siempre se dijo que la gira también le sirvió a él para terminar su romance con Dolores del Río, que era una actriz muy importante en esa época, y después, por supuesto, va a tener su gran romance con Rita Hayworth.
Bien.
Pero bueno, estas son cosas que están por fuera de la historia que conté.
Hugo, tengo entendido que tenés dos novelas más inéditas y ya terminadas.
Sí, están terminadas. Sí,
no parás.
Las tengo ahí. A ver, a mí lo que me asombra a veces, no de los periodistas, de la gente, es que que me pregunte, ¿siempre estás escribiendo? Sí, siempre estoy escribiendo. Un escritor, como lo dije en una revista el otro día, no es el que escribe el libro, es el que no puede...
Es tu forma de vivir, escribir. Claramente. Tu forma es de decir, respirar, básicamente.
Escribo varias cosas a la vez. Novela, ensayo, por supuesto, mis artículos periodísticos que salen en El País. Tengo a su vez una página web a la cual le he subido muchas cosas que no he publicado nunca y que están ahí, que se llama Diario de la Arena y es www.hugoburel21.com. Ahí los que me quieran leer gratis totalmente pueden abrir ahí, hay unas cuantas cositas que me interesó subir y que bueno. O sea que yo siempre estoy escribiendo, más en esta época en la cual ya no me dedico casi nada a la publicidad, más bien nada. Entonces mi día, no digo que se organice en torno a la escritura, porque no es verdad, hago muchas cosas, tengo mi vida familiar, etcétera. Pero nunca estoy un día entero sin escribir. Esa cosa, esa leyenda de la página en blanco que angustia al autor, que no puede escribir, es toda mentira. El tipo que se enfrenta a la página en blanco, que era la época de la máquina de escribir, es que no tiene nada que decir ni que contar, que no jorobe. El tipo que escribe todos los días y no lo para nadie, porque es una pulsión. Yo sigo sin entender demasiado el mecanismo, abandoné por completo la idea de averiguar cómo funciona, porque es como un juguete. Vos tenés 6 juguetes, lo desarmás, después
pierde
no
la gracia,
poder armar, por lo tanto ya no podés jugar más. Y bueno, la escritura es eso, hay que seguirla, pero no intentar interpretar ni buscarle la vuelta de por qué escribo, para quién escribo, qué siento, qué dejo de sentir, no sé, no me importa. A mí escribir me hace feliz. Por lo tanto, tampoco creo en el escritor que sufre cuando escribe. Si sufre, que no escriba, que se dedica a otra cosa. El sufrimiento no es para mí una garantía de nada. Simplemente que la pasas mal. Y bueno, trata de pasarla bien. Yo siempre digo lo mismo.
Te mandamos un abrazo, que se nos fue el programa. La Misión Rockefeller está en librerías, es de Alfaguara, y por mi parte, por lo menos, es muy recomendable. Te mandamos un abrazo.
Gracias,
Gonzalo, te mando un abrazo especial desde la pertenencia al Juventus, ¿te acordás?
Claro que sí, hoy justo le comenté fuera del aire, ¿no?, que íbamos al Juventus a jugar al fútbol.
Y aquellos partidos de fútbol, y al amigo, al tío que siempre está al firme en la tele, también le mando mi abrazo. Y
grande,
y
abrazo, Hugo.
Muchas gracias.
Qué grande el Juventus.
Abrazo grande. Chao.
Hugo Borel con nosotros.
Ida, vos tenés un cuerpo entero.
Rigoberta,
en algún monte te acompaño, pero no todos.
Y el Messi del PNT.
El lente me lo regalaron en un programa de televisión que me invitaron.
¿Quién te dice?
Sin lugar a dudas, es un señor escritor, Burel. La prueba de lo bien que escribe sus ficciones es que sus novelas logran el estatus de película o serie, dice Camilo de Tuyaingó. Claro, la más
conocida
es la Corredor Nocturno, ¿no?
Claro, sí. No, pero además yo insisto, para mí tiene una capacidad de recreación de escenarios y épocas que está de más. Que para a mí, capaz que soy muy enroscado, pero para mí es determinante en que la historia fluya. Puede tener tremendo caso, puede estar buenísima la trama, pero si me dice en la esquina de Durazno y 18 de julio, digo no.
No te creo.
Se me ocurre un término que es muy sexual y no lo puedo decir hasta ahora. Se me cae el alma, para decirlo de alguna forma que sea potable. Uh-huh. Y ya me saca del partido del otro, ¿entendés? Y él eso lo sostiene muy bien. Cuando habla de Montevideo, como en la trilogía que pasó recién, como cuando habla de... O en el caso de Bonapelch, como cuando habla ahora de Ría.
Qué enroscados igual los escritores cuando se meten en un mundo así donde... Tienen que laburar tanto para no pisar un palo, porque claro...
Claro, le arrasa una fecha, un nombre, a una trama y...
¿Te acordás de Sacheri que había hecho todo el coso de fútbol? ¿Cómo es el fixture de fútbol para cuando hablaba de los partidos? Que todo tuviera su que ver.
Sacheri se hizo solo el viaje hasta el sur antes de escribir la novela para sentir la sensación de lo que iban a sentir sus personajes.
Sí, de la inmensidad ahí en la montaña. Sí.
No sé cuántos
días. Y sin nada, ¿no era? Que medio...
Claro.
Sí.
Hola, no escuché. ¿La novela esta tiene conexión con cosas históricas? Sí, sí, la compro.
Sí, sí, tienes. Por supuesto.
Dale de punta.
Segunda Guerra Mundial, Río, Orson Welles, director de cine, Rockefeller, millonario, y no sé si antes o después, no me acuerdo, vicepresidente de Estados Unidos.
Qué buen cuento de Orson Welles, es excelente.
Vos, salado.
Qué horror.
No lo tenía. Se notó además que es un enfermo de Orson Welles, había hasta las amantes.
Sí, no, es impresionante. Qué familia cinéfila, fuerte también, ¿no? Porque hace poco Jorge sacó un libro...
También, claro.
De su vínculo con el cine. Sí, los incentivaron fuerte por ahí. Pero bueno, tenemos que ir porque ya estamos pasados de la hora, como siempre. Así que en instantes arranca la mesa. ¿Cómo te sentiste en tu retorno?
Muy bien.
¿Sí?
Gracias por la bienvenida.
¿No te arrepentiste?
No, para nada. Los extrañé. Que después no parezca capaz, pero sí.
Nos podemos sacar una foto, entonces.
Arrigo lo vi en Mar Abierto del Pinar. ¿Puede ser?
Sí, sí.
Había música en vivo.
No, pero todo hace pila.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Es un lugar que voy bastante con mis hijas porque es un lugar muy... Se come muy bien y está recontra en precio.
¿Mar Abierto, dijo?
Sí.
Ahí en la Rambla, en...
No, en la Rambla no, en Llanatasio.
Llanatasio.
Está bien, claro. De bien.
Ya sé, sí.
Y está muy en precio.
Muy bien.
Bueno, vamos. Será hasta mañana.
Chau, chau.
¿Quién te dice?
Porque la emoción para mí es como la punta del iceberg de algo anterior que sí es la espiritualidad.